Del Ejército.
Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Estamos ya Módulo de Servicio aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias, 11:50 de AM. Qué bueno que nos acompañe en este miércoles rico aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Ni calor ni frío. Estamos a la mitad. Los saludamos a través del WhatsApp 3311551962 para que se ponga en contacto con nosotros, además del teléfono el más conocido de la metrópoli 3813-1515 y 3813-1421. Muchas gracias a la gente que desayuna con nosotros, los que están desayunando ahorita, provechito, gracias por así hacerlo. Y lo que escuchan la retransmisión de este programa ya pasaditas de las, después de las 10 de la noche, después de las efemérides de Meche, que también ahí estamos escuchándonos a través de Radio Metrópoli y a través de las redes sociales, por supuesto, de Notisistema. Yo le quiero hacer una pregunta, así como para las mujeres, una tienda de cosméticos, es súper valorada. Cuando una mujer se mete a una tienda de cosméticos, bueno, ahí la va a tener usted que esperar por lo menos una hora. Yo creo que para los caballeros, una ferretería siempre nos va a mover la necesidad de algo. Clavos, tornillos, tuercas, herramientas, escaleras, carretillas, linternas, discos, lijas, silicón, en fin. ¿A poco no? Usted que me está escuchando, caballero, no me dejará mentir. Y a usted también, damita, seguramente ese clavo para pegar el cuadro, pues seguramente va a ir a la ferretería que está a la vuelta de su casa a comprarlo. Pero sobre todo para los caballeros, nos apasiona ir a una ferretería porque me llama mucho la atención el hecho de que, y me lo decía mi mujer, si es que tú siempre que vas a una ferretería, siempre te sale la necesidad de otra cosa. Ay, dime ese tubito también. No, y esa tuerca, deme dos de esa y un pegamento de aquel. Y así nos pasa a nosotros los caballeros, pero mire, déjeme decirle que la industria ferretera ha crecido de manera importante, ha habido una transformación que va más allá de una simple tuerca, un clavo o un tornillo. Hoy me da mucho gusto saludar aquí en cabina a Eric Oberhage, sí, ¿verdad? Lo dije bien, tesorero de la Asociación Ferretera del Occidente del país. ¿Cómo le va, don Eric? Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias, muy bien, un saludo al auditorio.
¿Verdad que así nos pasa a los caballeros? Vamos a una ferretería y todo se nos ofrece.
Claro, claro.
¿Verdad?
Sí, hay muchas cosas interesantes. Ajá. Y siempre pensando en lo que significa por ahí tener lo necesario para hacer cualquier reparación sencilla en el hogar.
Ándale, exactamente. Y luego, por ejemplo, ir a la ferretería cuando vas a comprar clavos, algo que me llama la atención. Antes usted solicitaba tal cantidad de clavos, ahora creo que se lo venden por gramos, ¿no?
Bueno,
¿o siempre ha sido así?
Hay negocios pequeños que utilizan ese método, el del peso del producto.
Ajá.
Hay otros que solamente venden por empaques cerrados.
Ándele.
Entonces, uh-huh. Tiene uno que elegir el negocio adecuado dependiendo de las necesidades de uno.
¿Los clavos tienen, por ejemplo, número o cómo se solicita un clavo?
Por medida, el sobre todo, o sea, hay una variedad, el clavo sin cabeza y el clavo con cabeza.
Ándele.
Y luego la longitud.
Ajá.
En pulgadas, que es el para lo que uno lo vaya a utilizar, es la longitud que selecciona.
Porque uno llega, oiga, tendré un clavito, es que voy a poner un cuadro ahí, o voy a poner una maceta, quiero un clavo más o menos, y entonces pone uno los deditos, ¿verdad? Más o menos de este tamaño. Ustedes ya le saben, ¿verdad, don Eric?
Sí, claro.
Bueno. Oiga, también cuando vamos a solicitar tornillos, hay que llevar la medida del tornillo, ¿verdad?
Por supuesto, sí. Uh-huh. Ahí igual. Es la longitud, pero también ahí el diámetro.
Ándele.
Entonces, ahí es más importante también el diámetro para poder saber, digamos, qué necesita uno, qué broca necesita uno para uh-huh. poder taladrar y poder, qué taquete, qué medida de taquete para poder instalar lo que uno pretende.
Simplemente para colgar el tendedero del patio que se rompió, hay que comprar el taquete, hay que comprar, ¿cómo le dijo usted? Para meter el clavo, el tornillo, ¿no?
Sí, hay que taladrar con una broca, luego ajá. mete uno el taquete y luego instala uno el tornillo, la con su arandela o no, depende de las necesidades que haya, ¿no?
Mire qué interesante. Esas son las ferreterías. Usted seguramente lo recordará. Pero también hemos comentado la diversificación de lo que hay adentro de una ferretería. Ahora usted ya puede conseguir incluso maquinaria dentro de una ferretería. Saludo con mucho gusto a mi amigo Marco Milán, vocero de la Asociación Ferretera de Occidente del país. ¿Cómo está, Marco? Muy buenos días.
José Luis, muy buenos días. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un saludo a toda la auditoría.
Gracias, Marco, porque ahora resulta que pues en una ferretería también puedes comprar hasta maquinaria. ¿Es así?
Totalmente uh-huh. de acuerdo. Y el tema se presta mucho también para poder apoyar al auditorio a entender cuál es la diferencia. Por ejemplo, una ferretería puede ser el canal tradicional, que es específicamente el que te atiende con un mostrador, donde tienes una atención personalizada. Exacto. Y luego ya después el canal moderno, donde tú ya puedes ir a hacer la comparación, tienes diferentes productos, acceso a diferentes productos, puedes comparar, que era lo que compartías hace ratito. Pero definitivamente, desde un clavo, y ya las empresas se han diversificado, han integrado a su portafolio de producto herramientas, maquinaria también, y es un tema muy muy extenso, que muy interesante también.
Que algo lo que dice Marco es muy interesante, la asesoría que te dan en una ferretería, ¿no? Bueno, señora, pero ¿para qué quiere este clavo? ¿Para qué quiere esta tuerca? ¿No? Ahí te puedes asesorar.
Sin duda, uh-huh. exactamente, y prácticamente dentro de los temas que habíamos platicado, uh-huh. El tema de cómo ha sido la tendencia, cómo ha ido desarrollándose este mercado. Uh-huh. Bueno, las empresas tradicionales, por ejemplo, los negocios que en Estados Unidos le llaman de papá y mamá, que empiezan de esa manera, José Luis. Entonces, tienes una atención, llegas y te dicen, oye, pues yo traigo este clavo. Y entonces ellos te van guiando hasta llevar, este es el que tú necesitas. Exacto. Y luego ya en otro tema, el canal moderno, pues te ponen ahí el producto. Entonces, las tendencias que habían sido es, llega el cliente, entonces muchas veces se pierde. ¿Qué uh-huh. ha hecho? ¿Qué ha hecho ese cambio, esa innovación? Es que las grandes empresas de canal moderno se han adaptado también a las tendencias de una atención personalizada. Uh-huh. Ya te dicen, okay, ¿cómo lo necesitas? Si es de madera, si es de metal. Entonces ha sido muy, muy bueno ese tipo de desarrollo en la industria.
A veces el vecino común y corriente a veces confunde la tlapalería con la ferretería. ¿No se vende lo mismo en una tlapalería que en una ferretería?
Bueno, actualmente ya hay una mezcla. Uh-huh. Es muy, muy importante la diferenciación. Por ejemplo, una tlapalería, uh-huh. es específicamente para pinturas, solventes. Uh-huh. Entonces, todo lo que se incluye. Y una ferretería es para productos de construcción. Okay. Entonces, ya de repente te encuentras algunos negocios que pueden ser, oye, ferretería y tlapalería. Quiere decir que entonces fueron integrando poco a poco los productos de una tlapalería y pueden hacer una combinación muy muy extensa.
Sí, porque de hecho sí hay tlapalería, dice ferretería y tlapalería González.
Es correcto.
Y venden las dos cosas, ¿no? Sí. Oiga, yo quiero preguntar a don Eric, ahora estas tiendas muy grandes que nos han llegado a Estados Unidos, voy a decir el Gold como Home Depot, por ejemplo, y otras tantas, ¿no les han venido a quitar competencia? ¿O no les han hecho, más mejor dicho, competencia? ¿No les han venido a quitar chamba?
Bueno, sí, porque realmente son modelos de negocio en donde uno puede encontrar cualquier cosa. Así lo que es. Se le ocurra a uno, uh-huh. ahí lo tienen ellos, pues. Uh-huh. En ese sentido, sí. Pero, sin embargo, la atención personalizada no es tan efectiva en ese tipo de negocios. Entonces, muchas personas van ahí y se pierden entre ese mundo de artículos que hay. Uh-huh, uh-huh. Y entonces prefieren ir a donde los asesoren mejor. Por otro lado, también la política de precios de esos negocios, en donde acá, pues, uno todavía puede uno recurrir al mexicanísimo regateo, uh-huh. oye, y me le bajas y, uh-huh. y le, digamos, negocia muchas veces un precio mejor, ¿no? Uh-huh. Entonces, mucha gente se siente más confiada a ir a este tipo de negocios más personalizado, en donde lo puedan atender en un mostrador, que entre paréntesis es una de las partes difíciles del ramo ferretero, la capacitación del personal que atiende en mostrador. Como muchas veces hay mucha rotación, a veces ese personal no está plenamente capacitado para atender, porque sí, definitivamente la persona muchas veces llega ahí sin una idea muy clara de lo que necesita, y la orientación del empleado del uh-huh. mostrador es fundamental.
Normalmente cuando vas a una ferretería, quien encabeza esa ferretería es el dueño, que es que por años se ha dedicado a ser ferretero, ¿no?
Claro.
Y que te da una asesoría muy segura, como dice usted. En cambio, vas a una de estas tiendotas y es un empleado. Es un empleado que lo mismo te vende, no sé, un recogedor que cualquier cosa. O sea, la asesoría a lo mejor no es tan, tan profesional que digamos. ¿Cuántas ferreterías habrá en el occidente del país? Y particularmente aquí en la zona metropolitana de Guadalajara.
Es muy difícil mencionar un número. Alguna vez que yo he tenido oportunidad de ver una base de datos, por ejemplo, de la Cámara de Comercio, mencionaban el orden de 5,000 ferreterías, ¿no? Entonces, de todos tamaños y de todos tipos. Ahora, es un negocio que en el que la persona que quiere emprender algo piensa mucho por eso, porque la ferretería... Todo mundo necesitamos de una ferretería, ¿no?
Ajá.
Entonces, es un concepto de negocio muy socorrido.
Claro.
¿Sí? Entonces, hay muchísimas ferreterías a lo largo y ancho de la ciudad. Y bueno, pues, nosotros, por ejemplo, como Asociación de Ferreteros, algo de nuestro problema es que muchas personas no saben que hay una asociación de ferreteros. Una asociación de ferreteros que nuestro principal objetivo es servir de enlace entre los fabricantes del ramo, entre las ferreterías e inclusive entre algunos profesionales que ocupan los productos de la ferretería, como son, por ejemplo, los plomeros. Ahí en la Asociación de Ferreteros tenemos cursos de capacitación. Tenemos un par de eventos anuales que son el Día del Plomero y el Día del Ferretero, en donde hay una especie de pequeña expo donde los patrocinadores ponen una exhibición, regalan promocionales y se dan a conocer, que eso es importante, porque muchas veces la decisión final de una compra la sugiere o el fontanero o el empleado de mostrador.
Así es.
Entonces, que las fábricas hagan que su marca esté en la mente de quien está despachando es muy importante.
Claro, claro. Y he visto cómo la tendencia, cómo ha crecido de plomeros, de esto que le llaman ustedes plomería universal, ¿no? Que ahora ya no solamente se venden productos de ferretería, sino también de plomería, ¿no?
Sí, claro.
Y ya hay más negocios de estos, de plomería, ¿no?
Muchos.
¿Y los eléctricos, por ejemplo, son tiendas aparte especializadas o ustedes también venden productos eléctricos?
Bueno, hay muchas ferreterías que venden productos eléctricos, pero digamos en Guadalajara hay también muchos negocios especializados en el producto eléctrico.
Claro, claro. Y bueno, así como venden ustedes productos eléctricos, también las tiendas que lo hacen, digo, venden casi lo mismo, ¿verdad? Me imagino.
Sí, ahora un negocio especializado en electricidad le va a vender cosas mucho más específicas para... Por ejemplo, para necesidades más grandes, si va a poner, no sé, en el caso de Marco, por ejemplo, un autolavado, pues necesita cierto tipo de cosas más especiales en la cuestión eléctrica. Pero igual también en la cuestión de plomería.
Correcto, muy bien. Yo le quiero preguntar a Marco, yo recuerdo, vuelo Guadalajara con las grandes cadenas ferreteras, por supuesto, ferreterías Calzada, Amutio, que creo que ya no existe como tal. Somos un estado que se caracteriza por eso, por las grandes cadenas ferreteras.
Así es. De hecho, pues por algo también la famosa Expo Ferretera se aloja aquí en Guadalajara. Es un mercado que ha albergado a muchas empresas que empiezan como negocios familiares y han crecido como los grupos que mencionas, José Luis Amutio, Ferreterías Calzada, que integran muchos productos y son muy muy recurrentes por parte de los últimos consumidores, los mismos plomeros, como comenta el señor Eric. Y bueno, la verdad es que el crecimiento que se ha tenido en toda la industria ha sido muy interesante, un crecimiento muy, pues tan así que representa el 2% del PIB anual de México. Entonces es una industria muy muy importante con mucha tendencia de crecimiento, y sobre todo lo que yo pudiera aportar un poquito como dato ahorita, aportando un poquito cuántas ferreterías hay, estamos viendo que hay alrededor de 120,000 ferreterías a nivel nacional. Okay. Entonces, tomando en cuenta que Guadalajara puede ser una de las tres principales ciudades, yo creo que estamos hablando arriba de 30 mil ferreterías en Guadalajara, en todo lo que es el estado de Jalisco.
Perdón. En Jalisco.
Sí, exactamente.
¿Cómo se ha diversificado la industria ferretera? Ya hablábamos del clavito, del tornillo, de la tuerca, ¿no? Pero, ¿qué más está vendiendo ya la industria ferretera en estos momentos?
Bueno, aquí lo que se incluye, bueno, bien lo mencionaste, José Luis, las herramientas ayudan mucho, materiales para construcción, artículos de plomería, lo que es electricidad. De hecho, hay un concepto que le llaman alta y baja tensión. Las tiendas que ustedes mencionaban, especialistas en ese tema, es pueden incluir desde alta tensión, media tensión y baja tensión. Uh-huh. Entonces, una ferretería, una tlapalería, pueden integrar todo lo que son los reemplazos de baja tensión. Ya uh-huh. cuando es un tema más especializado, ya recurren inclusive con un eléctrico y ya los llevan a tiendas más especializadas también. Uh-huh. Se incluye tornillería, lo que son pinturas, productos para el hogar y jardinería. Son las categorías.
Esto de productos para el hogar me llama mucho la atención, porque también hemos visto a amas de casa que llegan, sobre todo a las grandes ferreterías, pues no sé, comprando dónde colgar una maceta y qué maceta colgar, que no te pese y que se venga la pared abajo. ¿Esto de productos para el hogar también es algo de lo nuevo que ha surgido en las ferreterías?
Definitivamente, pudiendo traer las mejores prácticas de un segmento como es el tradicional y un segmento del canal moderno, ajá. todos tienen un beneficio. Por ejemplo, estas grandes cadenas de canal moderno llegaron con una integración de categorías muy importante en donde los últimos consumidores llegan y pueden comprar ahí productos para el hogar como las macetas, colgar las macetas, o sea, toda la integración completa de un servicio, de un producto. Entonces, eso es un beneficio para el usuario final, que a fin de cuentas ayuda a que el mercado tenga diferentes lugares donde adquirir sus productos. Y eso ha sido muy bueno porque los canales tradicionales lo han adaptado uh-huh. También para integrar a sus productos, esos tipos de productos, y ser competitivos también.
Decía el señor Eric, antes de irnos al corte comercial, que siempre una ferretería es muy indispensable. O sea, tenerla a la vuelta de la casa es súper indispensable, ¿no, señor Eric?
Sí.
¿Verdad? Entonces, me parece que partiendo de ahí, las ferreterías no pueden desaparecer aún con la tecnología y con todo lo que nos venga de otros países, de Estados Unidos, por ejemplo. Las ferreterías, digamos que es un producto de lo cotidiano, de lo doméstico, don Eric, ¿así se puede considerar?
Sí, sí, perfectamente.
Perfecto. Bueno, pues vamos a ir a un corte comercial y regresamos luego de una pausa. Estamos platicando con los buenos amigos de la Asociación de Ferreteros del Occidente del país, que por cierto, se viene su Expo Ferretera, ahorita nos van a platicar de qué se trata. Usted, particularmente usted, señora, va a una ferretería y ¿qué va a comprar a la ferretería? No le pregunto a su marido, porque su marido se trae media ferretería. Entonces, eso es muy común, esto es algo muy de nosotros los caballeros. Regresamos luego de una pausa. Continuamos aquí en Módulo de Servicio y platicando con los buenos amigos de la Asociación de Ferreteros de Occidente, que van a llevar a cabo su Expo Ferretera, don Eric Oberhage. Muy bien. Usted que es tesorero, se viene la Expo Ferretera. ¿Esto cuándo va a ser y qué se va a poder encontrar ahí? ¿Es para toda la gente? ¿Es para socios? ¿Cómo está esto, don Eric?
Bueno, la Expo Ferretera es un evento muy importante. Yo creo que para aquí, para Guadalajara, hay dos eventos muy, muy importantes. Uno es la Feria Internacional del Libro y la otra es la Expo Ferretera, por la cantidad de expositores que vienen y que ofrecen prácticamente absolutamente todos los productos que se puedan ocurrir para el ramo ferretero. Es importante mencionar también que cada año la participación de fabricantes chinos es más importante, que vienen a ver si pueden encontrar clientes aquí en México. Este evento que inició a base de un apoyo de los directivos de una expo ferretera que se hacía en Chicago, y que asesoraron a agentes de fabricantes de herramientas para que lo organizaran aquí en México, se eligió Guadalajara por la importancia de la ciudad, por la infraestructura que tiene, tanto hotelera como de restaurantes, y pues han intentado de repente migrarla, por ejemplo, a la Ciudad de México. No le ha gustado la idea a la gente, porque es mucho más complicado en la Ciudad de México transportarse, ir, venir, etcétera. Y aquí pues ya son muchos años que la Expo Ferretera se organiza.
¿Cuántos años ya de la Expo Ferretera? Ahorita checamos el dato. Cuando usted dice que vienen de otros lados a exhibir sus productos, ¿qué exhiben?
Bueno, los chinos son súper audaces. O sea, vienen con un poquito de producto, se instalan en un stand de 3x3 sin decorar el stand, ponen una mesita. Ajá. Muchas veces no hablan español.
Okay.
La Expo ya les ha dado un servicio especial para atenderlos con los alimentos. Uh-huh. Y además de eso, exhiben sus productos y luego al final buscan venderlos para no regresarse con ellos. Entonces, ponen unos precios de oferta muy atractivos para poderlos rematar el último día de la exhibición. Ahora, hay que aclarar que la Expo Nacional Ferretera, a pesar de que es un evento que nació de un grupo mexicano, uh-huh, ese posteriormente ya fue vendido a un consorcio internacional.
Okay.
Y que la Asociación de Ferreteros de Occidente solamente participa como un apoyo en el evento. El evento no es de la asociación. ¿Sí?
Ah, ok.
Entonces, participan muchísimos fabricantes, tanto nacionales como extranjeros. ¿Y quién puede asistir? Hay una campaña de preregistro. Uh-huh. Un par de meses antes. Si se registra uno en línea, entonces no tiene costo el ingreso.
Ok.
Pero si ese día del evento quiere uno ingresar y no se preregistró, entonces sí tiene un costo el evento. Uh-huh. No sé de cuánto sea ahorita.
¿Cuándo se va a llevar a cabo la Expo Nacional Ferretera?
Va a ser el día 3, 4 uh-huh. y 5 de septiembre. Yes.
¿Aquí me imagino que en la Expo Guadalajara?
En Expo Guadalajara, sí.
Ok, y por ejemplo, ¿ahorita estamos a tiempo de registrarse todavía?
Creo que todavía está abierto el preregistro, sí.
Bueno, a ver si ahorita nos pasan los datos, Marco, de dónde se puede registrar la gente. ¿Qué edición sería de esta Expo Ferretera?
Es la 36ª,
José Luis. Dios mío, pues ya son muchísimas.
Son 36 años ya.
La verdad, cuando hemos hablado de Expo Ferretera, que vemos mucho movimiento en la Expo Guadalajara, no nos imaginamos todo el movimiento que hay ahí adentro. ¿Se hacen negocios? O sea, ¿se cierran negocios, digamos, entre ferreteros de otras partes del mundo, del país?
Definitivamente sí. Esta expo es la líder en Latinoamérica de las exposiciones, José Luis, hay uh-huh. que mencionarlo. Incluye industrias ferretera, eléctrica, como lo hemos mencionado, y de construcción. Definitivamente lo que tengo yo y bueno, ya de tantos años de participar en la industria.
Ajá.
Fíjate que es una dinámica muy interesante, porque las empresas exponen sus productos, sus portafolios de productos, lanzamientos de nuevos productos, incluyen invitaciones de plomeros para que vayan y vean todo lo que es los nuevos productos que lanzan, para que conozcan, para que estén más empapados del proyecto. Los distribuidores, que ahorita estamos hablando del ramo ferretero, dígase compradores corporativos, dígase compradores dueños, grupos de compradores, uh-huh. sí vienen, ya inclusive vienen con una agenda armada para visitar ciertas empresas, uh-huh. visitar nuevos prospectos de compra, y definitivamente se cierran negocios, se revisan al ser casi ya al cerca del cierre del año, uh-huh. prácticamente se revisan avances, se negocian acuerdos comerciales, se negocian cuestiones de proyectos para los siguientes años. Entonces eso es un negocio muy redondo, muy interesante. O sea,
Marco, lo que se comercializa en una ferretería mexicana,
sí,
ya no digamos que tapatía mexicana, ¿son productos hechos en México?
Definitivamente, es una mezcla todavía muy importante y definitivamente lo que tiene la Expo es integra, yo creo que el 70% de los expositores son mexicanos. Uh-huh. Y es una industria que expo que incluye fabricantes mexicanos, pero gracias a la tendencia a la globalización, uh-huh. José Luis, definitivamente también Vienen empresas de Estados Unidos, vienen empresas de Asia, vienen empresas de Centro Sudamérica. De hecho, hay empresas queriendo hacer negocios aquí en México por ser un mercado muy potencial. Y bueno, pues es una dinámica, yo creo que es de las más importantes de la industria ferretera en México, y creo que es un evento a nivel mundial muy, muy interesante.
Correcto, dice por acá una damita que es Vero Rubio, dice, yo prefiero una ferretería que una tienda de cosméticos, es mucho más divertida y funcional. Mi esposo me dice que las ferres son mi Disneylandia. Claro que me encanta reparar cositas en mi casa, que por cierto tengo duendes que se llevan todas mis herramientas, dice. Mi sueño es tener una cadena ferretera y dar cursos de reparación a mujeres. ¿Cómo ve el sueño de Verónica? ¿Tener una cadena ferretera y dar cursos de reparaciones a mujeres?
Bueno, es interesante ver cómo poco a poco se ha ido, digamos, extendiendo la costumbre de que las mujeres participen en el ramo ferretero, que hace muchísimos años era un ambiente exclusivo para hombres, ¿no? Yo puedo mencionar, por ejemplo, que en el ramo de los plomeros ya hay grupos de plomeras. En la Ciudad de México, en la Ciudad de Monterrey, aquí en Guadalajara, mujeres que se dedican a eso, a la plomería, ¿no? Entonces, la mujer cada vez participa más, inclusive en las cuestiones de administración de los negocios ferreteros.
Ah, qué bien. Sí, me ha tocado ir a ferreterías donde una chica es la que me atiende, y dices tú, ay caray, no le puedes ir a su patrón, y ella sabe todo. Ella sabe todas las medidas del tornillo y demás. Dice por acá la duda que lo habíamos comentado, mi querido Marco, dice Humberto Rodríguez, sáquenme de una duda, dice, ¿cuál es la diferencia entre una ferretería y una tlapalería? ¿Cuál
sería? Completamente y muy muy puntualmente, lo que es una tlapalería nace de la necesidad de todo lo que es integración de pinturas. Cuando alguien va a querer pintar, va y se acerca a una tlapalería. ¿Qué son los solventes? ¿Qué es la estopa? ¿Qué es la pintura? ¿Las brochas? Esa es la integración de una tlapalería. Y existían así tal cual, una tlapalería y luego una ferretería. Entonces, la ferretería incluía todo lo que son los productos de reparación de sanitario, todo lo que es enseres o llaves para jardín, todo lo que es ese producto. Y la tendencia ha sido que hay empresas que ya incluyen dentro de su portafolio tlapalería y ferretería, y ponen como un negocio adicional, ya sea integrar las pinturas. De hecho, hoy en día hay cadenas muy importantes también de pinturas tal cual, y esas son casi cadenas especializadas, José Luis, que es, es esa parte del tema de ferretero, pero ya no se le llaman como tal tlapalerías, pero han sido una modificación de lo que es una tlapalería en sí.
Perfectamente, que quede la aclaración. De repente también veo ferreterías que venden escobas y trapeadores.
Así es.
¿Verdad?
Así es.
Ok, dice, fíjate lo que nos dice esta persona, ¿eh? Yo asistí a la primera fiesta del Día del Ferretero hace casi 40 años. Wow. Fue una enorme fiesta. Cantó Marco Antonio Muñiz, dice, lujo de México. Soy la señora Esther Sánchez Parra, mi papá, el señor Fidel Sánchez Soberanes, en paz descanse, participó en la organización del evento un 18 de mayo. Dice, saludos a la familia Oberhall. Le mandan saludos.
Muy amable.
Luego por acá dice, buen día, felicidades por el programa de hoy. Soy Mari Carmen Cárdenas, sugerencia. Vemos mujeres que vivimos solas y requerimos conocimiento para reparaciones básicas. Sugiero cursos de eso a las ferreterías. Radico en Tlajomulco y esto es muy necesario. Pues, ¿cómo lo ve? Pues lo que habíamos comentado, ¿no?
Sí, claro, claro. Dentro, pues, de nuestras ideas, que en la Asociación de Ferreteros cada vez tratamos de manejar ese concepto de que haya gente especializada que transfiera conocimientos a digamos, gente que está empezando en la profesionalización en plomería o en algún ramo de esos, como para gente que lo que simplemente busca es tener conocimientos generales de cómo usar una herramienta o qué tipo de productos utilizar para un trabajo específico.
Y yo creo que quien atiende una ferretería, Marco, no me dejarás mentir, debe tener actitud, ¿no?
Exactamente.
De ayudar, de orientar a la gente. Hay algunos, sobre todo muy jóvenes, chavitos, que se desesperan y finalmente no te saben orientar. Pero para ser ferretero hay que tener esa actitud, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Yo creo que ha sido las mejores prácticas que se han adaptado en un canal y el otro canal, el tema que te atienda una persona directamente, que te vaya guiando, que te reciba, es bien importante desde que te reciben. Uh-huh. Entonces, ya te recibieron, oye, ¿qué necesitas? Eso es una actitud también de un servicio. Uh-huh. Y son las mejores prácticas que van evolucionando también para los canales que se mencionan como grandes canales o grandes cadenas. Pero es una actitud, que es una vocación, por así decirlo.
Bueno, y también me gusta cuando vas a una ferretería y traen bata. O sea, o traen una, ¿cómo le podemos decir? Uniforme.
Claro. Simple, como
los sientes más profesionales, ¿no? ¿Verdad? Bueno, dice, buenos días. Me encanta tu programa porque te preocupas por darnos información. Bueno, muchas gracias por lo que me dice. Gracias, dice, saludos a tus invitados por ser tan dispuestos a explicar en qué nos pueden servir. Saludos, dice Leti Morales. Les manda saludos. Gracias. Luego por acá dicen... bueno, aquí me están proponiendo un tema. Muy bien, lo tomo en cuenta. Muchas gracias. Luego dice por aquí, buenos días. ¿Es difícil poner un negocio de ferretería? Pregunta Marco Chávez. Uh-huh. ¿Es complicado?
Bueno, hay que primero contar con un pequeño capital. Uh-huh. Y normalmente un pequeño negocio que empieza recurre a la venta por parte de los mayoristas. Uh-huh. Porque ya trabajar directamente con los fabricantes requiere de ciertos requisitos, pedidos mínimos, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, no es difícil. Tiene uno que pensar qué tipo de productos va a querer ofrecer. No va a poder uno empezar con toda una línea amplísima de productos.
Claro, claro.
Pero los básicos, y eso no requerirá de una inversión muy, muy grande.
Pero si es una buena lanita a estas alturas, ¿no?
Sí, claro, por supuesto.
La verdad, ¿verdad? Dicen, anónimo, las ferreterías son negocios hermosos. Al entrar a una, dan ganas de hacerle muchas mejoras al lugar. Este es un hecho, a mí me pasa mucho. Pero algunos ferreteros atienden con mucha soberbia cuando uno no sabe lo que necesita. Saludos. Pues es lo que comentaba don Marco, ¿no?
Correcto.
Yo sí me ha tocado cuando hablo con chavitos, digo, mejor pásame al dueño. O sea, el dueño siempre es un señor siempre atento, ya mayor, y que ha sido ferretero toda la vida, pero sí, ok, coincidimos. Dice por acá, buenos días, saludos al programa. Los precios son baratos en las tiendas grandes y puedes tocar, ver y abrir la mercancía. En los negocios chicos, aparte de caro, no hay devolución de mercancía, dice Isabel Rodríguez. A ver, aquí entonces dos temas. Uno, ¿es más barato allá en aquellas tiendotas que vienen de Estados Unidos que en una ferretería, señor?
Yo pienso que no, Yo Ajá. pienso que no. Ahora, sí, ellos tienen unas políticas de devoluciones muy, muy, digamos, amplias. Uh-huh. Pero, pues yo creo que en una ferretería también, si conserva uno su comprobante de pago y va y explica por qué razón necesita un cambio o una devolución, no tiene que haber problema. Desde luego, el producto, pues debe estar en buenas condiciones. Que luego sucede muchas veces que las personas compran algo, lo quieren instalar, no lo pueden instalar porque no era el adecuado, ya lo dañaron y luego quieren ir a la ferretería a regresarlo, ¿no?
Ajá.
Ya no se le puede admitir esa devolución.
Qué importante es eso también, qué importante. O sea, si no te va a servir desde un principio, que lo vean y que conserven la nota, ¿no?
Por supuesto, es fundamental eso.
Buenos días, ¿qué pasa? Bueno, aquí nos hacen aquí como que una pregunta media química. ¿Qué pasa si se revuelve yeso con cemento blanco? Y luego, ¿y yeso con cemento gris? Bueno, un día vamos a hacer un programa de trapalerías o de pinturas, ¿verdad? Para que le respondan bien a esta persona. Luego por acá dice, bueno, aquí tengo otros, que le están pidiendo recomendaciones de pintura, a ver si nos pueden ayudar. ¿Qué pintura me pueden recomendar para el interior de la casa? ¿Es blanca, opaca o brillante? Preguntan. Y mis puertas corredizas se atoran al abrir. ¿Qué los puedo poner para que no se atoren o se resbalen? Dice Araceli Torres, que es una damita que trae esta complejidad. Primero, entonces, a su casa que le pongan, ¿qué? ¿Pintura blanca, brillante u opaca?
Lo que pasa es que en el mercado hay muchas marcas de pintura. Uh-huh. Entonces, eso es a gusto de uno también. Hay gente que le gusta que un muro sea brillante y hay gente que no. Uh-huh. Entonces, desde luego, a lo que tiene que definir es el material donde va a aplicar la pintura, si es metal o no si es simplemente un enjarre que quiere uno pintar, ¿no? Para poder seleccionar si es esmalte o vinílica.
De acuerdo.
Ahora, en ambos casos hay brillantes y mates. Entonces, y que pida asesoría en la tienda de pinturas de cómo es lo adecuado para aplicar.
Y para su puerta corrediza, que no se le atore al abrir, ¿qué le podría recomendar?
Puede ponerle un poquito de grasa en...
Grasa. Muy bien. ¿Dónde, qué dice? ¿Que dónde puede encontrar paquetes de la marca Tors Mel, Gabriel Huerta? No entiendo. No sé de qué marca me habla, y como ya se fue de su anterior compañero del teléfono, para preguntarle a qué se refería. Dice, hubo una ferretería muy famosa por el centro, era de unos alemanes, ¿la recuerdan? Dice Celia López. Una ferretería de unos alemanes, ¿no se acuerdan?
No recuerdo yo.
Bueno, muy bien. Y luego dice, por acá dice, hola, me llamo Francisco Álvarez y les platico que en los años 60 mi abuelita puso una tlapalería. La palabra viene de tlapa, que significa tierra en náhuatl, porque se vendían pigmentos de tierra. Casi todas las tlapalerías evolucionaron a ferreterías, porque los productos industriales le ganaron a los artesanales, como la goma, laca y la pegadura de cola. La tlapalería aún existe, con 3 sucursales todavía, la que él me dice. Fíjese, buen dato, ¿no?, de cómo existieron las tlapalerías, cómo surgieron. Y es cierto, las ferreterías ya se comieron a las tlapalerías.
Fueron integrando el producto. Aquí un tema importante, recordaremos que ahora con tiempos de pandemia nos guardaron a todos, entonces la gente invertía para las mejoras de su hogar, entonces se convierte como en de pasar de un segmento de segunda necesidad, se convierte a un segmento de primera necesidad. La gente tenía acceso a comprar las pinturas, los recubrimientos, cambiar la grifería, entonces eso permitió o ha permitido que de repente, en base al requerimiento, por ejemplo, yo quiero pensar que los mismos consumidores llegaban a una tlapalería para reparar un sanitario, entonces esa misma necesidad fue haciendo que las tlapalerías se fueran integrando hacia el segmento ferretero, que es integrar más productos y tener la pintura como su negocio principal, pero ir teniendo productos de plomería, productos de reparación.
Allá en Atemajac hay una tlapalería tal cual, que te vende escobas, recogedores, escobetillas, ratoneras.
Wow.
O sea, realmente de estos productos de lámina, ¿no? Para regar las plantas y demás. Esa era una auténtica tlapalería. Productos que en ferreterías no vas a encontrar, ¿verdad? ¿No?
Así es.
Correcto, muy bien. Dice por acá, felicito al programa y a tus invitados, dice Marta Rosales. Yo trabajé con los señores Solórzano en una empresa de herramientas, dice. Bueno, muy bien. Gracias, Martita. Y luego dice por acá, ¿dónde puedo comprar sierra para una poda de árboles? Dice Leti Pacheco. ¿Qué es más conveniente, de gas o eléctrica? Una sierra para podar árboles.
Bueno, eso es un punto muy importante. Lo primero que se me viene a la mente es ver si tiene acceso a electricidad, y si tiene alguna conexión, puede usar una conexión eléctrica, puede funcionar muy bien. Si ya estamos hablando de un terreno mucho más amplio, yo creo que sí recomendaría sin duda el tema de gasolina.
Correcto, y ya nos dicen la ferretería alemana, ¿verdad, Lulú? Dice, era La Palma, que estaba en Colón y López Cotilla, era de un alemán. Ferretera La Palma, buen dato. Caray. Vamos a ir a un corte comercial para concluir ya esta charla. Está muy interesante la charla. ¿Qué quería usted saber de alguna ferretería? ¿Tiene alguna duda en cuanto a lo mejor una instalación eléctrica, o a lo mejor qué ponerle a la puerta del baño para que no rechine? ¿Todavía existe el aceite 3-in-1?
Sí, a 100%, así es.
¿Es el mejor, el 3-in-1?
Es muy bueno.
Bueno, muy bien, una vez se lo puse yo, pero estaba haciendo de unos huevos y no era para tal. Vamos a un corte y regresamos aquí a Módulo de Servicio. Bueno, continuamos aquí en Módulo de Servicio hablando con nuestros amigos los ferreteros. A ver, yo le quiero preguntar, ¿quién me quiere contestar? Si el señor Eric o Marco, porque estoy hablando con los amigos ferreteros del occidente del país. ¿Qué se vende en una ferretería? Seamos así claros. O sea, ¿qué podemos encontrar? Yo empecé con clavos, tornillos y tuercas. ¿Qué más se encuentra en una ferretería, Marco?
Definitivamente artículos de plomería. Pueden ser, por ejemplo, vas a reparar un sanitario, vas a reparar un lavabo, vas a reparar tu baño, la regadera. Esos productos los encuentras sin duda. Electricidad, baja tensión, lo que son los switches, los sockets, focos, tornillería, definitivamente. Materiales para construcción. Puedes encontrar, por ejemplo, ahí la pregunta que decía, que si es cemento, que si puedes. Ajá. Y ahí entras también ya a una tienda materialista. O sea, ajá, es una tendencia también. Pero hay ferreterías que incluyen materiales no de ¿cómo le llaman? De gran volumen, uh-huh, que pueden ser comprados también en una ferretería.
Okay, y también pues la clásica de la cinta de aislar, ¿verdad? Cinta aislante. ¿Hay de diferentes tamaños y diferentes colores?
Así es, así es. Aprendí yo últimamente que en temas de electricidad utilizan diferentes colores por el tema de si es neutro, si es positivo, si es negativo. Entonces, por eso son los códigos de colores también de la cinta.
Señor Eric, ¿para qué se utiliza un clavo con cabeza y un clavo sin cabeza? ¿Para qué?
Un clavo sin cabeza, por ejemplo, con los tapiceros es muy muy socorrido, porque a la hora que lo coloca uno, prácticamente el clavo se pierde dentro de donde lo colocó, ¿verdad? Y un clavo con cabeza no, un clavo con cabeza normalmente queda una porción fuera de la superficie, y la cabeza inclusive sirve ahí como para retener alguna situación, ¿no?
Oiga, y estos que le llaman clavos para concreto, que son clavos gruesos así, que hasta te manchan las manos.
Sí, de hecho son hechos de materiales especiales y su resistencia es mucho mayor para poder soportar el impacto de la máquina o manual o eléctrica, uh-huh, que está utilizándose para que pueda entrar en la superficie, que es un concreto.
¿Ustedes también venden pinzas, desarmadores, martillos?
Así es.
¿Todo eso se vende en la farmacia?
Todo eso, y además de eso, que últimamente se ha convertido en un tema importante, el equipo de protección personal.
Ah, ok, botas y todo.
Botas,
eso,
cascos, chalecos, orejeras, tapones auditivos, lentes, todo eso, uh-huh, se ha convertido en una cuestión muy importante, porque las autoridades del trabajo están haciendo revisiones para corroborar que uno le esté proporcionando el equipo de protección necesario a sus trabajadores.
Perfecto, mire lo que dice aquí a Ricardo López Pineda, y coincido totalmente con él. Me atrevo a sugerir que en cuanto a los dueños y empleados les inculquen el espíritu de servicio y buena educación a la hora de atender al público, pero como regla número uno, saludos José Luis y a tus invitados desde Las Águilas. Gracias. Sí, coincidimos, así es. Ah, bueno, se vuelve a comunicar Vero. ¿Qué pasó, mi Vero? Dice: me sucede que me discriminan en los negocios de trabajos de hombre. Asumen que no sé, sobre todo en las ferreteras eléctricas, entre ser mujer y ser señora de las cuatro décadas, dice. Pero me vale, yo les doy clases, dice. Muy bien, pero esa es actitud. Luego dice por acá: buenos días, saludos a todos y felicidades por el programa. Si tú vas a la tlapalería o ferretería del barrio, puedes comprar 10 pesos de clavos. Pero si vas al Home Depot, te venden los clavos en blister, pero con la diferencia de que en Home Depot te dan la mitad de los clavos por 50 pesos. A ver, ¿cómo es esto? ¿Sí lo entendió?
Sí, o sea, perdón, en lo que platicábamos, en una ferretería pequeña, pues, ajá, uno puede solicitar la cantidad que uno necesite, inclusive por piezas, me das 10 clavos y le, ajá, dan a uno 10 clavos, ¿no? En cambio, en negocios como Home Depot, vienen ya o en empaques en blister o en cajas cerradas, ¿sí?
Ah, okay.
Entonces, ahí, pues, tiene uno que comprar lo que le venden, la cantidad que le vendan, la cantidad que trae el empaque del blister, y sí, muchas veces es más caro.
Oiga, don Eric, ya hablamos de los clavos con cabeza, de los clavos sin cabeza, de los clavos para concreto. ¿Y dónde me deja las tachuelas? ¿Para qué sirven? Pregunta el señor Jaime.
Bueno, la tachuela, según yo entiendo, es un elemento muy, muy utilizado en tapicería también. Uh-huh. Es decir, para fijar ciertos materiales que no necesitan tanta resistencia del elemento, pues, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sino simplemente para fijarlo, ¿no? Okay. Inclusive había hasta un martillo especial para tachuelas, y los tapiceros guardaban las tachuelas en la boca y de ahí lo iban sacando y lo aplicaban.
Fíjense, el problema es cuando se le iba la tachuela. Ese era el problema, dice por acá. Excelente programa, dice. Me hizo recordar mi infancia con mi padre, que iba a una ferretería que estaba enfrente de la Plaza de la Liberación. Hoy donde está el Museo de Cera. Pasaban los minutos, ver las vitrinas. Esto era fantástico cuando era uno niño, ¿no? Mientras tu papá estaba ahí en el mostrador, tú viendo las vitrinas, imaginándote para qué servía todo aquello, ¿no? Dice, pasaban los minutos y veía las vitrinas. En ese tiempo, hasta pistolas de aire compraba, dice, los famosos Mendoza, entre muchas otras cosas.
Bueno, es una marca, perdón, José Luis, que tome la palabra, es una marca que inclusive participa en Expo Ferretera. Me tocó ver la marca ahí, pone un stand y pone en tiro al blanco. Es un negocio muy interesante, y qué interesantes comentarios. Yo le diría dos, si me lo permite, José Luis, dos cosas. Marco. A Vero le diría, hoy en día, precisamente, las asociaciones de ferreteros a nivel nacional, específicamente también puntualmente aquí en Guadalajara, existen precisamente para dar claridad a los consumidores. Por ejemplo, yo le diría a Vero, tenemos ya plomeras que trabajan ya dando el servicio. Entonces ya esas plomeras se capacitan en asociaciones, tienen más integración con las marcas. Entonces el mercado ha sido muy integrador al tema de apertura en la igualdad de género. Y el segundo comentario, puede haber muchas dudas respecto si te atienden bien en un canal tradicional o si en un canal moderno, como son las tiendas, estas grandes cadenas. Yo lo que les puedo decir es, la mejor experiencia es cuando tú pruebas, cuando vas a una tienda o un canal tradicional. Ahí vas a ver cómo te atienden, vas a una tienda de canal moderno, y yo he tenido muy buenas experiencias en ambos. Lo que sí les puedo decir es que ambos han adaptado las mejores prácticas una de otra para poder dar un mejor servicio a los consumidores.
Ya lo creo que sí. Seguicho, en Ferretería y Tlapalería, me imagino que dice acá, del Retiro, encuentras de todo, no tienen ni idea de los surtidos que tienen, y lo que no tienen media hora, te lo tienen después, dice. Me encanta, saludos, dice la señora Silvia. De lo que comenta la señora Silvia, algo que no tengan, ¿lo pueden conseguir ustedes? ¿Algo que les pidan y que no lo dejan en ese momento?
Sí, por supuesto. Digo, es de repente muy, muy difícil el poder decir que un solo negocio va a tener absolutamente lo que se le ocurre y lo que necesite la persona. Pero sí es parte del digamos, del servicio que uno pretende dar. Si no lo tenemos en ese momento, entonces le decimos, se lo voy a conseguir. Y lo pide uno con el fabricante.
Mire qué interesante. Sí, excelente tema, los felicito. Dice, en la colonia Independencia tenemos la suerte de tener la ferretería Torres. Excelentes precios y me encanta su amabilidad y paciencia cuando las personas de la tercera edad, mira qué importante esto, no estamos claros lo que necesitamos, nos ayudan mucho. Saludos, José Luis, y a tus invitados, dice Leti Navarro. Qué bonita llamada, mi querida Leti. Luego dice, esa ferretería donde estaba el Museo de Cera se llamaba Ferretería y Similares, y el dueño era judío. Ahí compraba mi papá, dice María Elena Rubalcaba. Qué bonitos recuerdos estamos trayendo del mundo de la ferretería. Pues prácticamente se nos termina el tiempo, don Eric. Entonces, ¿cuándo se va a llevar a cabo la Expo Ferretera o Expo Nacional Ferretera? ¿En dónde y qué se necesita para que los amigos ferreteros se puedan anotar?
Es el día 3, 4 y 5 de septiembre en Expo Guadalajara, perdón. Ajá. Y bueno, preregistrarse, y en caso de que no lo hayan hecho, bueno, pues acudir ahí y comprar el boleto de entrada.
Perfectamente. Le preguntaban aquí, bueno, dice una persona que ¿dónde se consigue la gasolina blanca? ¿Ustedes la venden o aquí en otra palería?
Es una excelente pregunta. Hace unos días yo necesitaba también para un proceso gasolina blanca. Las ferreterías la venden, pero sí quiero compartir que me gustó mucho el proceso. Es un proceso de control. Todo lo que son solventes son controlados. Entonces, que lleve una identificación para que le puedan vender, pero es ferreterías es donde lo encuentra principalmente.
Perfectamente. Muy bien. Y también nos hablaba de dónde podría conseguir, que le estaban preguntando, ay, ya no lo anoté aquí, pero hay una tienda que vende maquinaria para poda de árboles y eso, ¿ah?
Sí, el negocio se llama Accesorios Forestales Afosa, que está en la calle López Mateos. Ahí pueden encontrar motosierras y podadoras de pasto y todo ese tipo de maquinaria.
De acuerdo, muy bien. Pues don Eric Oberhage es tesorero de la Acción de Ferreteras del Occidente, toda la suerte del mundo. Que jamás desaparezcan las ferreterías, don Eric.
Y yo quisiera invitar a los jóvenes ferreteros a que se integren a la Asociación de Ferreteros. Tenemos necesidad de juventud que aporte nuevas ideas y nuevos conceptos. Búsquenos en nuestra página web, que es www.afoccidente.com.mx, y en Facebook como Asociación de Ferreteros de Occidente.
Perfecto, gracias Eric por estar aquí con los dos, tesorero de la asociación. Y mi querido Marco Milán, pues vuelvo a insistir, que nunca terminen, que nunca desaparezcan las ferreteras, ¿no?
Así es, que sigan dando trabajo y asesoría, sobre todo a los usuarios consumidores, a los últimos consumidores.
Y perdón, que siempre hay una ferretería a la vuelta de la casa, ¿eh? Siempre es muy indispensable. Gracias a usted que nos escuchó, muchas gracias amigos. También a Zulet le mandamos un abrazo, que se mejore pronto. Y a ustedes que me escuchan, mañana aquí estaremos en otro módulo de servicio. Gracias. Pásela muy bien.